Las expectativas irreales son una de las causas más frecuentes de los problemas en la relación de pareja. Es indispensable conocer, realmente conocer, a la persona a la que has elegido para compartir tu vida. Para eso es necesario, antes de comprometerte, haber tenido un noviazgo de 2 años en promedio, haber convivido diariamente y conocer a su familia y sus amigos, de tal manera que puedas decidir con conciencia con quién te casarás. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz porque finalmente hice la página de Pregúntale a Mónica en Facebook. Ya no solo es un grupo de fans, ahora nos formalizamos y la verdad es que nos hicimos pues más prácticos. Yo no sé cómo no lo había yo hecho antes, ustedes disculparán, pero bueno, ya está. Así que una de las maneras de seguir siguiéndonos, de continuar siguiéndonos, vamos a decirlo bien, es nada más darle me gusta, darle un like a la página de Pregúntale a Mónica en Facebook. Para eso pueden buscarme directamente por Facebook o ir a www.preguntaleamónica.com y ahí en la sección de Facebook, en la página, en el website de Pregúntale a Mónica, le pueden dar directamente un me gusta. Eso hace más fácil, más práctico, más directo su inscripción, entre comillas, a esta página, y de tal forma que en sus propios notificaciones de Facebook reciban la frase del día, los artículos que les recomiendo, las últimas noticias e investigaciones en los temas de pareja, de formación de hijos, de desarrollo personal, en todos los temas que ustedes saben tratamos en el programa. Así que ya estoy por todos lados. Estoy en YouTube con videos. Estoy en Twitter, en Pregúntale a Moni. No me alcanzó para más el nombre, así que Pregúntale a Moni. También reciben ustedes información sobre todos estos temas. Y por supuesto en Facebook. Me va a dar mucho gusto porque cuando me dejan comentarios, ustedes lo saben, se los respondo ahí mismo. Tenemos un diálogo directo de uno a uno con las personas que por ahí me escriben consultas, saludos, mensajes, el tema que sea, ahí estoy para ustedes con la ventaja del celular, que también cuando estoy en la calle y recibo algún mensajillo, también si no estoy manejando, por supuesto, para no medio matarme yo y medio matar a otras personas, le contesto inmediatamente. Así que me va a dar mucho gusto verlos por allá. Y bueno, hablando de el famoso cambiará cuando nos casemos, la verdad es que el optimismo es buenísimo. Ustedes me conocen, saben que soy positiva, pero a veces tenemos expectativas que no son reales o que básicamente pensamos que van a ocurrir sin estar fundamentadas en pruebas que nos indiquen lo contrario. Es decir, yo puedo pensar, mira, pues sí, es fiestera, inmadura, hijita de mami, o fíjate que él es un irresponsable en estos temas, o toma de más. Pero cuando nos casemos, o cuando tengamos hijos, o cuando cumplamos 28, o cuando se alineen los planetas, él o ella van a cambiar. Y la verdad es que en muchas relaciones hemos comprobado cómo esto no ocurre. La gente, lo he dicho en muchos foros, la gente de raíz sigue siendo la misma hasta que se muere de viejita. Cambian formas, cambian maneras, pero la gente es quien es. Y por lo tanto, debemos de, antes de casarnos, antes de empezar familia, conocerla lo más posible. Y una vez que sabemos en general de qué están hechos, es imposible conocer cada característica porque habrá cosas que sencillamente no hayan vivido, como a lo mejor un desempleo o un hijo enfermo o otras circunstancias. Pero en alrededor de 2 años de relación, de noviazgo, podemos saber los principios de una persona. En su relación con su familia y sus amigos podemos conocer su manera de manejar situaciones, problemas, distintas circunstancias fáciles y difíciles. Se habrá puesto en juego su integridad, su marco de valores, y esto nos da una idea de lo que está hecha la persona que estamos eligiendo. Y por lo tanto puedo decidir con más información, con mayor conocimiento de causa, no tan a ciegas. El amor es fundamental para que la cosa funcione. Pero también tengo que saber cuáles son las principales debilidades de mi pareja, sus principales defectos, no solo lo bueno con el amor es maravilloso vivirlo, pero también lo malo. Para que sabiendo el lado oscuro, yo con conciencia diga, a ver, estoy dispuesta a 75 años de esta característica, estoy dispuesto a 227 años de matrimonio con esto que tiene mi novia ahora, y con esa decisión no podremos decirnos que nos cambiaron al galán o a la galana, que nos engañaron, que las circunstancias eran otras. No. Yo sé a dónde voy y yo decido. Y cuando yo tengo el control de mi vida porque yo tomé esta decisión, entonces también estoy más capacitada para poner toda la leña en el asador y hacer que funcione en la medida de condiciones normales de vida las cosas. ¿Por qué hice este paréntesis de en la medida en que las cosas sean en condiciones normales? Por supuesto, porque si alguien empieza con una adicción, si alguien se torna violento, que creo que da señales desde antes del matrimonio, pero supongamos que por azares del destino nos enteramos después del matrimonio y demás, por supuesto la integridad física, la integridad moral es indispensable conservarla. Pero en la mayoría de los casos sabemos, tenemos la información necesaria para decidir con conciencia, para tomar esta decisión informada y por lo tanto poder construir con mayor fundamento, con más fortaleza, este destino feliz que tanto queremos para todos nosotros. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Yolanda empieza el programa de hoy. Y me imagino que para cuando Yolanda escuche mi respuesta se habrá dado cuenta que por error le mandé un correo diciendo que ya había contestado su pregunta y no era verdad. Yolanda, en público me disculpo, de repente rebuzno a dos voces y esta fue una ocasión. Tu pregunta, como puedes observar, lo estoy contestando en este programa y no en el anterior. Así que mil disculpas, vas a recibir un segundo correo diciéndote que en realidad es ahora en que respondo. Espero, cuento con tu comprensión y apoyo. Muchísimas gracias. Y leo su correo y dice así. Hola Mónica, quisiera que me ayudaras con uno de mis primos con el cual he crecido desde que somos pequeños. Resulta que está en plena adolescencia y no quiere, no que no pueda. No quiere dejar de meter a fuerzas el tema de sexo cada que tiene oportunidad. La verdad, a mí me está chocando eso. Y cuando se lo menciono me dice, pues al igual que fue con esta cosa, puede ser con esta otra. Pero yo me pregunto, ¿y a fuerzas tiene que ser de sexo? La verdad, yo siento que estos comentarios y cómo puede volver vulgar un tema cualquiera me sacan de quicio y desespera. ¿Qué puedo hacer? Quisiera que me dieras además consejos para poder pintarle la raya, su límite, saber que conmigo no puede hacer eso, pues hasta en cierto modo me siento degradada. Saludos. Por supuesto, qué molesto tener que escuchar vulgaridades o albures, como decimos en México, es decir, cosas con doble o triple sentido, y en una situación incómoda y desagradable. Ya sea tu primo, tu hermano, un compañero de trabajo, de quien sea, es una situación a la cual no tenemos que someternos por más familiar y confianza que exista entre ustedes, ¿no? Entonces, yo estoy contigo en esta, Yolanda. Por supuesto, tu primo, como buen adolescente, y te considera su hermana, me puedo imaginar porque han convivido por tanto tiempo juntos, que encuentra una buena manera de expresar su rebeldía, de nadie me va a decir qué hacer o cómo hacerlo, aquí sé que te molesta, Yolanda, ahí te va mi comentario vulgar, ¿no? Y en la medida en que vea que funciona tu desagrado, puede que mientras no madure, lo siga haciendo. Yo espero, en parte, Yolanda, que lo pongas a escuchar mi respuesta, porque yo espero que el joven, al primo, pues le dé un poco de vergüenza saber que está siendo básicamente inmaduro, que por más que se entienda que es adolescente y que quiere hacerse el liberal o el rebelde que no acepta que le digan qué decir o cómo decirlo, etcétera, etcétera, muestra un grado de inmadurez. Y no tanto este mundo que quisiera él expresar al hablar de temas como, o hacerse el chistoso, que realmente no tiene el efecto que él está buscando, si lo que quiere es hacer una broma o hacerse el hombre de mundo. Entonces, yo espero que con la edad también esto termine. Pero mientras esto sucede, Yolanda, ahí te van mis sugerencias. Sencillamente, corta la conversación y retírate. Vete a otro cuarto. Que no haya un intercambio entre ustedes. Ese es mi punto. ¿Por qué? Porque ya se lo pediste por las buenas, por las malas, en tono tranquilo, de diferentes maneras. Hasta imagínate, me has escrito. Ya tan desesperada estás con este tema que te molesta tanto, que ignóralo. Si te está pidiendo un favor, si te está comentando algo, no vas a seguir con la conversación mientras su forma de hablar sea distinta. Entonces, si te está diciendo, no, que tú estás hablando del clima y él te sale con una vulgaridad, sin decir qué mal, qué gusto, qué bien, qué triste, qué lo que sea, nada, te volteas y te vas. O sencillamente lo ignoras. Sé que es difícil escuchar comentarios vulgares y que posiblemente dentro de la inmadurez de tu querido primo, incremente los comentarios para quebrarte. Ah, ¿no me estás hablando? Pues déjame te digo esta y esta y esta y esta y esta otra vulgaridad. Si puedes retirarte a tu habitación, mejor. Si no puedes, hazte oídos sordos, Yolanda. No lo voltees a ver, no nada de interacción hasta que se calle. Es como la pataleta del niño de 2 años. ¿Te acuerdas cómo he sugerido que te esté en el suelo escupiendo espuma por la boca en el berrinchote marca Acme que se esté echando el niño y tú a su lado no haces contacto visual, no haces contacto verbal, no haces nada? Tú ojeas, como mamá, si fueras tu hijo, una revista de tal forma que sepa que no recibe tu atención hasta que se comporte de la manera adecuada. En cuanto tú veas que cambie el tono, que ya no está diciendo vulgaridades, etcétera, en ese instante dale toda tu positiva atención, Yolanda. Lo vas a entrenar, le vas a enseñar cómo tratarte. En cuanto a, ¡ay, estoy harta de tus vulgaridades! ¿Qué va? Tú te desgastas emocionalmente mucho y se obtienen pocos resultados. Hay veces que la acción es mucho más efectiva. Así que suerte. Dime qué piensas, dime si lo trataste. Acuérdate. Igual que los hijos, no es a la primera que funciona. Hay quien tarda una semana, hay quien tarda 15 días, hay quien tarda un mes. Casi nadie llega al mes, las cosas cambian antes del mes, pero tienes que ser bien consistente, es decir, cada vez vas a actuar de la misma manera para que la estrategia funcione, ¿ok? Así que cuéntame cómo te fue, qué opinas, etcétera. Por favor, no dejes de hacerlo. Me interesa mucho saber si te funciona o no. Lo que más quiero es que te funcione para que te quites este momento molesto de encima. Después tenemos a Rocío. Mónica, ¿tienes algunos tips para recuperar la concentración? No suelo ser de buena concentración, pero desde que tuve a mis hijos, parece que ellos se hubieran quedado con mis neuronas. ¿Cómo puedo reentrenarme para poder estudiar de manera más fructífera nuevamente? Ojalá puedas compartir unos tips uno de estos días. También ojalá me pudieras sugerir qué hacer cuando un hijo se porta mal, pero a pesar de todo dice la verdad. Gracias. Muy bien, vámonos por partes, Rocío. A ver, Primero quiero que sepas que las hormonas propias del embarazo, la lactancia y todo eso producen, por diversas razones que tienen una razón de ser, distracción, falta de concentración. No se nos olvida cambiarle el pañal a nuestro bebé, no se nos olvida darles de comer a nuestros hijos, verificar que no se medio maten, me explico, o sea, lo indispensable para que funcione bien la familia, la protección de los hijos, etcétera, se cumple. Todo lo demás adquiere menos importancia, Rocío. Es por eso que te sientes tan poco concentrada. La verdad es que a veces nos desespera, que se nos olvida dónde dejamos las llaves de la casa o no encontramos el libro que teníamos en la mano hace un minuto o para qué vine a este cuarto, a ver, para qué era que vine hasta acá, para recoger qué, y no nos acordamos. La verdad es que conforme tus hijos vayan creciendo, mi querida Rocío, vas a ir recuperando un poco de la mala concentración que tenías antes, porque me dices que nunca la has tenido muy buena, así que no te vas a convertir milagrosamente en otra persona. Pero no vas a estar tan distraída como te sientes ahora. Es curioso que yo te vaya a decir esto, que a lo mejor suena a que no es ninguna solución, pero no le hagas tanto caso, hazte truquitos. Pon siempre las llaves en el mismo lugar. Deja, si tienes auto, déjalo estacionado siempre en el mismo carril del supermercado, aunque te tardes a lo mejor un poco más de tiempo en encontrar lugar ahí o lo que sea. Es decir, trata de hacer hábitos repetitivos. Eso te va a ayudar en la concentración. Es más una cuestión de trucos, de habilidad. Ya ves que dice el dicho, más vale maña que fuerza. Bueno, de eso se trata, de que hagas mañas. Esto de amarrarse el papelito, de ponerse recordatorios, de poner alarmas en el celular. Este tipo de cosas son las que te ayudan como una muleta para manejar mejor los problemas de concentración. Lo demás, con el tiempo y un ganchito, se va mejorando porque las neuronas finalmente llegan a su equilibrio. El cuerpo de la mujer se tarda hasta un año después del último parto en normalizarse y siempre esto es entre comillas. Así que ánimo. Si quieres volver a estudiar, por ejemplo, como tú dices, ¿cómo puedo reentrenarme para estudiar? No hay más que hacerlo, ¿eh? La verdad es que si nos esperamos a que tengas el nivel de concentración necesario, a lo mejor nunca llega ese momento. Pero el forzar a tu mente, adelantar al momento, al empezar a estudiar, ayuda bastante a lograrlo. Así que ánimo, que no eres ni la única, ni la última vez tal vez que te encuentres en una etapa de distracciones. Todo es recuperable. Y luego me pides, ¿qué hacer cuando el hijo se porta mal a pesar de que dice la verdad? Bueno, siempre felicitar a los hijos por haber sido honestos. Eso es bien importante porque hay que tener consecuencias de todo, de los buenos actos y de los malos actos. Y el reconocimiento de la honestidad es una de las formas más positivas de reforzar este tipo de conductas, de que el niño vea como un aliciente. Fíjate que sí lo notan, el que dije la verdad. Sin embargo, esto no le quita peso a la falta. Es decir, a lo mejor con un juez, suponte, si un ladrón confiesa y se entrega, tal vez en vez de 3 años de condena, tenga 1.5 años, pero igual tiene una condena, ¿me explico? Es decir, en la vida real, que es a lo que estamos entrenando al hijo, lo que sucede es que las decisiones tienen consecuencias, siempre positivas y negativas. La consecuencia positiva de la honestidad es saber que puedes confiar en que tu hijo te va a decir, incluso cuando se equivoca. Esto lo hacen cuando son muy pequeños, luego, pues sí, aprenden esto de que si confieso me va peor, igual me castigan. Entonces, a lo mejor no me conviene decir siempre o aceptar que yo hice algo. Entonces, no te preocupes, es parte del desarrollo. Pero siempre con mucho cariño, o sea, el que le des una consecuencia a tu hijo, un castigo en otras palabras, no tiene nada que ver con el hecho de que se lo digas con un abrazo y un beso. Yo te quiero mucho, entiendo que y sabes que hiciste mal, sé que estás arrepentido, sé que vas a tratar de no volverlo a hacer, te quiero muchísimo, claro que te perdono, pero de todas maneras vas a pasar este ratito en tu cuarto. ¿Me explico? Nada tiene que ver el cariño, la confianza de que te dijo la verdad, el estar contenta de que fue sincero pero hay que reparar el daño. Eso es lo que le estás enseñando más allá de la falta cometida. Obviamente puedes disminuir la sentencia final, pero no la elimina por completo, Rocío. Espero haber resuelto tu duda. Si no, sabes que estamos en contacto y me extiendo un poco más. Después tengo a otra Rocío, tal vez sea la misma, pero por lo pronto tengo este otro tema con ella, que me dice: hola Mónica, espero que te encuentres bien, gracias por permitirme hacer la consulta. Mira, sucede que mi hija tiene 5 años 5 meses. Desde el año pasado le enseñan los números en el jardín a donde asiste. El tema es que los escribe como si fueran en espejo. No sé si me explico, pero por ejemplo, el 3 parece una E mayúscula, el 4 está mirando al otro lado y así. Cuando la veo hacerlo le digo: está bien, pero mira, están volteados, y se los escribo en la hoja para que los copie más exacto. ¿Es normal? ¿Es indicador de algo que debe revisarse? Atenta a tu respuesta, saludos. En general, cuando empiezan a hacer números y letras, le sucede esto a muchos niños, a la gran mayoría. Es decir, es normal, Rocío. Es solo si persiste después de los 7 años que valdría la pena ver si sufre algún tipo de dislexia. Pero está muy, muy lejos ahorita en su aprendizaje académico para definir que lo tiene, porque la gran mayoría de los pequeñitos invierten una o más letras cuando empiezan a hacerlas. Da lo mismo para ellos o ellas, el 3 es 3. No les interesa si parece E o si es el número 3. Para ellos están haciendo lo mismo. Poco a poco aprenden a saber que este tipo de gráficos tiene un lado para que signifique algo en específico. ¿Me explico? Entonces, es normal, no te preocupes. Yo creo que vas a ver cómo va a ir reduciendo esta conducta de tal manera que cuando esté en primero de primaria, en primero básico, ya está muy avanzado en el tema y por lo tanto es poca las ocasiones o ya ninguna en que esto sucede. Es normalazo, no es ningún indicador, tranquila y seguimos en contacto. En un momento continúas con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bueno, ahora es Kelly la que nos escribió y nos dice: buenos días, tengo unos mellizos de diferente sexo, niño y niña, pero el niño todo lo quiere tener para él. Son pocas las veces que comparte y también le gusta pegar. No sé qué hacer con este problema porque ya hemos hablado con él, lo castigamos muchas veces, le hemos pegado por estas actuaciones y no sabemos qué más hacer. Muchas gracias por su colaboración. Mira, la gran maravilla de tener un niño y una niña, mi querida Kelly, es que nos hace aún más expertos en el hecho de ser padres de familia, porque invariablemente nos damos cuenta de las diferencias que existe entre cada género. La verdad es que todos contamos con las mismas neuronas, todos tenemos testosterona, estrógenos, progesterona, etcétera, pero las tenemos en distintas cantidades, y eso es lo que nos hace que ante los mismos estímulos reaccionemos de forma distinta. Por ejemplo, una niñita se pelea con sus amigas y empieza a repelar verbalmente hablando en general. Les empieza a decir: ay, ya no soy tu amiga, eres fea y no me gusta tu vestido y ya no voy a estar contigo en la fiesta y bla, 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 bla. Hablar. Los niños, cuando se enojan, pegan. ¿Me explico? Es decir, ante la misma reacción, enojo, la respuesta es distinta y la máxima explicación es por las hormonas. Los hombres tienen 20 veces más testosterona que las niñas y por lo mismo sus respuestas tienden a ser más agresivas, no violentas necesariamente, pero más agresivas, más competitivas en la acción, una serie de respuestas que nos distinguen a ellas de ellos. Por lo tanto, tu niño se está comportando como lo que es, un niño. Desafortunadamente, Kelly, no me contaste cuántos años tienen, porque créeme que la estrategia depende de la edad. Obviamente que si tiene 2 añitos, es distinto lo que vas a hacer a que si el chavo tiene 18. ¿Me explico? Porque obviamente no lo vas a mandar a su cuarto por 15 minutos al de 18, pero tampoco le vas a dar una larga explicación al de 2, ¿no? El punto es que a veces también como papás nos frustramos. Quisiéramos que entendieran las cosas más rápidamente. Nos encantaría, por ejemplo, que a los 3 años les dijéramos a nuestros hijitos, ¿sabes qué, hijo? Te tienes que lavar los dientes después de cada alimento. Y él dijera, sí, mami, gracias por aclararme el punto. Y que nunca jamás tuviéramos que volverlo a repetir porque él solito 3 veces al día, ¡pum!, se va al baño y se lava los dientes. Qué maravilla sería eso, ¿no? Y la verdad es que nos damos cuenta, en la vida real, que esto no sucede así. Que a veces el joven tiene 16 años y de repente le vemos la dentadura y le tenemos que decir, oh, hijito, vete a lavar los dientes, por favor. Y pensamos, por Dios, tengo... No 10, tengo 14 años diciéndole a este niño que se lave los dientes y es fecha que no lo hace cuando él sabe que debería de... Así es, esto es lo desgastante, el punto desgastante de ser papás. Tenemos que insistir una y otra vez para que poco a poco el mensaje se vaya haciendo suyo, se internalice. Por eso los hijos pueden valerse por sí mismos después de la edad adulta. ¿Por qué? Porque ya los embarramos de valores, ya les dimos todos nuestros principios, ya los entrenamos en la vida real para después decirle, ahora sí, tú solito. Así que parte de lo que te estoy tratando de decir, Kelly, es paciencia. Vas a tener que hacerlo varias veces. Así como tu hija aprendió más pronto esta área, tu hijo va a aprender más pronto otras, a lo mejor las matemáticas. A lo mejor, no sé, la toma de decisiones, a lo mejor son habilidades que tiene uno que no tiene la otra y viceversa. Número uno. Número dos, enseñarle a un hijo que no pegue pegándole a él me parece un poco incongruente, Kelly. Es como si nosotros le dijéramos al hijo, pero no grites para solucionar los problemas. Pues te va a decir, a ver, mamá, ¿cuál es el mensaje? ¿Grito o no grito? Porque tú me estás dando este ejemplo en este momento. Entonces, te sugeriría que evitaran pegar. Yo, por mi experiencia profesional y personal también, he encontrado que es muy poco útil el golpe. Las acciones son más contundentes, el perder privilegios. El, si es muy pequeño, el quitarle el juguete por un rato, ignorarlo en la pataleta, pero que sepa que pierde algo. Un rato en su cuarto, por ejemplo, sin diversión. Ese tipo de acciones a veces es más efectiva que el golpe en sí y no contradice el mensaje. No le estás diciendo que no golpee con violencia también. ¿Me explico? Entonces, te sugeriría que siempre actuaras al momento en que está sucediendo. Por ejemplo, el momento en que da un golpe, en ese momento, pum, lo retiras de donde está, le quitas a lo mejor algún juguetito que tenga en mano o así, y en la pataleta lo ignoras. Pero cada vez sin que te falle, ¿ok? Inmediato, directo, relacionado con... Pegaste, pum, se te quita esto y te vas a tu cuarto. Pegaste, pum, se te quita esto, te vas a tu cuarto. ¿Por qué? Porque poco a poco él va a asociar... Ah, cada vez que pego, esto pasa. No me conviene pegar, ¿ok? El compartir, así como la tolerancia a la frustración, tarda por lo menos 10 años en entenderse y hacer la respuesta de decir, ok, le voy a dar algo que yo quiero a alguien más porque ya le toca, porque es su turno. O yo no frustrarme porque estoy perdiendo. La verdad es que hay veces que llegamos hasta la vida adulta frustrados porque perdemos. A nadie nos gusta fracasar o perder la rifa o no ganarse el premio o llegar segundo lugar. A nadie. Es una respuesta natural necesaria para la supervivencia. Pero se tarda 10 años más o menos en la vida de un niño, en un varón, el entender que no sirve de nada que si yo perdí en el juego tal, no le golpeé a mis amigos o no me tiré al suelo a hacer una hiperpataleta. Entonces es persistencia, es decir, insistir en el mensaje que te estoy dando y además consistencia, cada vez que suceda vas a tener las mismas consecuencias y paciencia de tu parte para saber que falta mucho rato en la vida de un niño para que su conducta poco a poco cambie. Es así, es la ley del oeste cuando tenemos más de un niño y cuando los tenemos de distintos sexos. Espero que estas ideas te ayuden, Kelly. Y si no, como le he dicho a todos en el programa, vuélvenme a escribir, sean concretos, dime las edades de tus hijos y doy más sugerencias con el fin de que puedas ir manejando mejor esta situación y no sea motivo de frustración y constante regaño, porque también se puede deteriorar la relación entre tu hijo y tú y no vale la pena, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Y finalmente está Sofía, que me dice, hola Mónica, antes que nada quiero saludar y felicitarte por ser la persona positiva que eres. Muchas gracias, Sofía, muy lindo tus palabras. Soy una mujer de 41 años de edad, divorciada hace 9 años. Tengo 3 hijos de 10, 16 y 18 años. Cuando me divorcié, mi bebé solo tenía un añito. En todo este tiempo he vivido sola con mis 3 hijos. Tengo 4 años de conocer a un hombre que vive también con sus 3 hijos pequeños. Él está indocumentado en el país en el que vivimos y a 32 horas de distancia. Nos llevamos muy bien y aunque casi no nos vemos en persona, solo por videocámara o por teléfono, deseamos vivir un día juntos. Teniendo en mente que los dos tenemos hijos y a los dos se nos hace difícil dejar atrás lo que consideramos nuestro hogar, me pide que me vaya a vivir con él, ya que para mí sería más fácil encontrar trabajo por mi estatus legal. Antes, nunca lo consideré como una opción porque aún mis hijos estaban muy chicos. En realidad sí me gustaría ir, pero mis hijos de 16 y 18 no quieren seguirme. El bebé va a donde yo lo lleve y aunque mi hija de 16 es menor de edad y prácticamente me la podía llevar a la fuerza, no quiero hacerle un daño, ya que cuando nos divorciamos su papá y yo, ellos sufrieron mucho. Toda mi familia vive cerca de mí y sé lo que esto significaría para todos. Aparte, tengo miedo de sacrificar mucho para luego darme cuenta de que me equivoqué en mi decisión. Su estatus legal no me importa. Él es un hombre inteligente, responsable y trabajador y se vale por sí mismo. Mi hijo, el mayor, me pide que me vaya y lo deje a él en casa, ya que nuestros vecinos son mis padres y dice que ellos cuidarían que siga viviendo una vida buena como hasta ahora. Mi hijo es una buena y responsable persona, pero también creo que es muy joven para yo dejarlo solo. Él me pone de ejemplo a sus primos de la misma edad, que viven solos y están bien. Y en realidad se me hace difícil, me siento como si estuviera sacrificándolos por un hombre y pues en verdad hasta hoy he elegido siempre por ser madre antes de ser mujer. Mi hijo cree que le ayudaría a crecer y ser más fuerte. No sé qué hacer, por favor ayúdame. La otra opción es que se quedara con su papá, pero aunque ahora lleva una relación mejor con él, no quiere irse a vivir con él, ya que vive con su novia en la casa de ella. Gracias por su tiempo y espero de todo corazón su contestación. Que Dios la bendiga siempre y felicitaciones por el gran trabajo que hace. Gracias por ser un ángel en nuestras vidas. Dios mío, qué lindas palabras dice Sofía. Muchas gracias. A ver, mira, la verdad es que el que menos me preocupa es el de 18. Yo entiendo que efectivamente ya es mayor de edad. Yo creo que podría salir adelante sin tener a la mamá tan cerca. Él es el que menos me preocupa. La de 16 todavía requiere de la asesoría y la presencia de su mamá. Todavía falta mucha vigilancia y formación en los temas de noviazgo, de sexualidad, de responsabilidad, de hacerse cargo de sí misma, de otros temas en que necesita la presencia constante y cercana de su mamá. No su mamá distraída tratando de hacer funcionar una relación nueva en un lugar desconocido, o su mamá a distancia, peor aún, ella en otro lado mientras su hijita se quedó con el hermano y semi-supervisada por sus abuelos. Y luego está el bebé, que tú le llamas, que con 10 años ya dejó de ser bebé hace mucho tiempo, pero que todavía necesita de su familia, y aquí su familia son sus dos hermanos y su mamá, y de no salirse de lo que para él es la relación de pareja más estable que ha visto, que es la de sus abuelos, es decir, tus papás. Yo no creo, en pocas palabras, Sofi, que sea una buena idea. Créeme que no te quiero sola por el resto de tu vida. Yo entiendo que tus hijos mayores te digan vete, mamá, porque ellos te quieren ver feliz, te aman y están dispuestos a incluso sacrificarse ellos un poco con tal de verte a ti feliz. Es no normal que hagan los hijos y habla de que los dos se quieren mucho, es decir, tú a tus hijos y ellos a ti. Pero la verdad es que la de 16 y el de 10 te requieren presente, cerca del mundo que han conocido hasta ahora, y por lo tanto, o tendrían que esperar un rato más a que crezcan más estos hijos y todos se acerquen a la mayoría de edad para que tú ya puedas pensar en una vida independiente y hagas de tu vida un reguilete, o de que este hombre se acercara a ti, que tampoco me gustaría porque creo que dices que también vive con sus tres hijos pequeños, pero entonces pasaría lo mismo, él tendría que desraizar a sus tres niños de donde está para irse a perseguir lo que a mí me parece en este momento como un sueño. ¿Por qué? Porque vive a 32 horas de distancia. Y aunque el verse por videocámara y hablarse seguido por teléfono es un tipo de convivencia, no es el día a día. No es el que verdaderamente convivan en una relación de pareja de forma cotidiana, que es lo que nos da información de realidad. ¿Te acuerdas de cuál es el tema principal del programa de hoy? Es el de cambiará cuando me case, es el de formarnos expectativas a veces del parece ser el hombre ideal, pero en realidad, Sofía, no sabes, porque no lo conoces en su medio, con amigos, no lo conoces en su trabajo en realidad, no sé en qué trabaje siendo indocumentado, pero alguna labor debe de tener, etcétera, etcétera, ¿me explico? Entonces, ahorita lo veo complicado, esa es mi conclusión. Necesitas conocerlo más, necesitas conocerlo en su medio ambiente, trabajo, vida, discutir y contentarse y demás. Videoconferencias, telefónicamente, no es la relación necesaria para quemar barcos en un lado e irte a la aventura. Hazlo cuando ya no tengas tres hijos que puedan pagar toda una serie de pérdidas y cambios, riesgos también, porque tú no sabes si este hombre es encantador como pareja, pero enojado con los hijos es súper agresivo y es violento, o dice groserías y toma tremendamente cuando... ojalá y no, yo no lo conozco, pero no lo sabes. No sabes si a lo mejor con tu hija de 16 no se va a llevar para nada. Va a haber tal incompatibilidad que no puedan nunca convivir juntos. O que sea demasiado duro con tu hijo de 10 años, pero con sus hijos sea muy consentidor y entonces haya roces y problemas. ¿Me explico? La realidad a veces es más complicada que lo que nosotros nos imaginamos en la cabeza. Yo hablaría de precaución. ¿Por qué no se organizan el que venga de viaje por unos días acá? No a vivir contigo, Sofía, no lo metas a tu casa, porque corren tus hijos riesgos, corres tus riesgos, estás dando un mensaje que a lo mejor no quisieras transmitir a tus hijos. Que venga, se hospede donde haya posibilidad, no contigo, y se vean por unos días, un fin de semana largo a lo mejor. A lo mejor que tú te vayas de fin de semana también, no a su casa, no a vivir con él, pero a visitarse y probar de a poquitos hacer más cercana esta relación. Yo sé que son 4 años, pero bien poco profunda en cuanto a la convivencia. Piénsalo, rebáteme, dime, no, Mónica, estás mal porque A, B, C, D, y así en este diálogo podemos a lo mejor encontrar el mejor camino. A veces el mejor camino no es el camino que queremos. A veces nos frustra tener que esperar cuando ya lo quieres ahora las cosas. Pero cuando esperamos al momento adecuado, se gozan mucho más, se hacen más duraderas, se adquieren otro significado mucho más perdurable, Sofía. Entonces, espero tu correo con tus puntos de vista y que este diálogo continúe para encontrar cuál es la mejor cosa para tu familia, para estas circunstancias. No es el general de otras familias, no es en promedio que sucede en la población, es contigo, Sofi, y tus tres hijos que son quienes me preocupan, así como también los tres hijos pequeños de este hombre del que me mencionas, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Y espero, amigos, esto ya es todo por hoy, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx